Artefacto, el programa cultural de Aculco Radio, todos los sábados a las 6 de la tarde, en vivo desde Londres.
Cine, literatura,
artes plásticas,
filosofía,
teatro,
música,
entrevistas,
comentarios,
reseñas.
Artefacto, el magazine cultural de Aculco Radio.
Bienvenidos amigos una vez más a Artefacto, un espacio cultural de esta radio que se transmite desde la mítica Brixton para todo el mundo. Escucharon ustedes la canción Demolición de la agrupación peruana Los Psychos, compuesta en el año de 1966 y quizá la primera canción punk de la historia de la música popular contemporánea. La razón de tener a Los Psychos con nosotros hoy es porque vamos a hablar de literatura peruana, o más bien de la peruanidad en la literatura latinoamericana. Y conmigo, aquí en el estudio, Gunter Silva, un joven escritor peruano, cuyo nombre aparece en la recientemente publicada antología Beings, Seres, Contemporary Peruvian Short Stories. Y también conmigo, mi compinche y mi secuaz en estas labores de hacer radio por internet, Jorge Ramírez. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Gunta, un placer volverte a tener aquí. Siempre es muy placentero dialogar contigo sobre literatura. Vamos a centrarnos en dos cosas. Primero, vamos a hablar de un gran escritor peruano que no es muy conocido. Y a raíz de esa conversación, vamos también a hablar de la publicación de una antología en la cual tú estás incluido, que se llama Beans, Contemporary Peruvian Short Stories, publicado por una casa editorial que se llama London, aquí en la ciudad de Londres. Y la razón por la cual también estamos hablando de Julio Ramón Rivero, un cuentista, novelista y también dramaturgo peruano, es porque se cumplen 20 años de su fallecimiento. Empecemos por Rivero. Gunta, ¿por qué Rivero no es tan conocido en el mundo latinoamericano? ¿Tú a qué deduces eso?
Yo creo que en general Ribeiro está empezando, ¿cómo se llama? A ser mucho más conocido de lo que era, ¿no? Yo creo que hay una especie de culto, se está formando una especie de culto. Los lectores peruanos están pues con muchas ganas de leerlo y de redescubrirlo, ¿no?
Ribeiro era muy conocido en las élites culturales. Yo te mencioné la otra vez de que, de hecho, en las buenas antologías del cuento, él siempre aparecía. Yo la primera vez que lo leí en una antología que es Los Gallinazos, ¿cómo se llama?
Los Gallinazos sin plumas.
Sin plumas. Ese fue el primer cuento que leí y apareció en una antología en la que hace Fernando Burgos, un escritor chileno que tiene una antología excelente publicada en México, de cuento latinoamericano, él aparece. Pero apareció mucho antes y siempre aparecía en comentarios del cuento, él aparecía como un gran cuentista. Yo creo que la élite intelectual del continente lo conocía. Lo que me parece no es el público el que no lo conocía.
Ah, no, claro, Jorge, yo creo que no es masivo, ¿no? Pero yo creo que sí pertenece pues a la intelectualidad, al canon literario, ¿no? Y yo creo pues que Ribeiro tiene una prosa fina y tiene lamentablemente pocos lectores, pero que esos lectores creo que están creciendo, ¿no?
Aduzco también que otra de las razones es que se sufre por ese eclipse que ciertos escritores latinoamericanos, particularmente los más exitosos del boom, tienen sobre otra generación de escritores. En Colombia se dio el caso de Gabriel García Márquez eclipsando a muchos escritores colombianos que realmente ya empiezan a salir, pero escritores que eran contemporáneos a él. ¿No es el mismo caso con Ribeiro, por ejemplo, siendo eclipsado por personas como Vargas Llosa, tal vez, en ese aspecto? ¿O lo otro es esto, que sea un escritor que se dedica exclusivamente al cuento? Bueno, tenemos a Borges, pero Borges es caso aparte. Ribeiro escribe novelas, escribe un par de novelas, pero fundamentalmente su obra es como cuentista.
Claro, efectivamente, Ribeiro es esencialmente un cuentista, ¿no? Y yo creo, pues, que Ribeiro es, pues, uno de los padres del cuento moderno, ¿no? Como Quiroga, como Rulfo, ¿no? Como Cortázar. Tú mencionabas a Mario, ¿no? Mario Vargas Llosa. Y yo creo que Ribeiro, pues, es lo opuesto a Mario, ¿no? Ribeiro, más bien, no daba mucha prensa, ¿no? No accedía a las entrevistas, mientras que, Mario, pues, es mucho más, más carismático y le gusta la cámara, ¿no? Es un gran, gran orador.
Desde un principio le gusta la cámara, si hasta pero quiso ser presidente del Perú.
Vázquez, Juan Gabriel Vázquez, dice en unos ensayos que tiene sobre Ribeiro que Ribeiro le sacó el cuerpo al boom, que él estuvo cerca y no quiso entrar, no por falta de calidad, sino por su propia visión personal de lo que era el arte en el momento. Es decir, él está diciendo de que no encuentra modelos para escribir en el preciso momento que los latinoamericanos están creando los modelos que va a usar el mundo en el futuro cercano sobre la narrativa. ¿Tú piensas que eso es eso o que su relación con Vargas Llosa fue un poco conflictiva?
No sé por qué Ribeiro no fue incluido en ese paquete del boom, ¿no? Porque realmente él tenía la calidad literaria, estaba en el momento preciso, estaba en París con los demás muchachos, y yo creo que debió haber sido incluido. Mira, Ribeiro mismo dice, y esto se los voy a leer acá ahora, dice, sí, se acerca del boom, dice: comprendo ahora con mayor claridad que lo que resta audiencia a mi obra es su carácter antiépico. Dice, las grandes acciones, los personajes coloreados, los inmensos espacios, los fenómenos sociales, están en las obras de Gabo, de Rulfo, de Vargas Llosa. Pero en el mundo de mis libros es un mundo más bien sórdido, donde no ocurre nada grandioso, ¿no? Él cree que no ha sido incluido al boom porque no es épico, ¿no? Porque no hace cosas épicas.
Sí, uno escribió esas novelas épicas del boom, pero vamos a hablar un poco más adelante del boom. Mencionemos los datos principales biográficos de Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro Zúñiga nace en Barranco, Lima, un 31 de agosto de 1929. Entonces, contemporáneo de las personas del boom. Gabriel García Márquez nació en 1928, igual que Carlos Fuentes. Uh-huh. Ya ambos desaparecidos. Figura destacada de la generación del 50 en su país, y a la que también pertenecen narradores como Mario Vargas Llosa, Enrique Congrais Martín y Carlos Eduardo Zabaleta. Su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán, al italiano, al holandés y al polaco. Aunque el mayor volumen de su obra lo constituye su cuentística, también destaca en otros géneros. Escribió novelas, escribió ensayos, teatro, diarios y aforismos. su pasado es mucho más modesto que el de Vargas Llosa, ¿cierto? Él fue una persona que tuvo problemas económicos realmente, vivía de una manera muy modesta. Él consiguió un empleo, terminó viviendo en París por muchos años, pero realmente era una persona que tenía que trabajar para sobrevivir.
Eso es totalmente cierto, ¿no? Yo creo que él realmente, pues, sufrió mucho, ¿no? En París a los inicios, ¿no? Tuvo que trabajar, como comentábamos con Jorge, ¿no? Recogiendo periódicos pasados para reciclarlos, ¿no? Para venderlos. Y también trabajó de conserje en un hotel, sí, ¿no? Hizo varios trabajos. Otro interesante es que también trabajó de cargador en un mercado, ¿no? O sea, hacía trabajos duros, ¿no? No hacía trabajos intelectuales, sino que hacía trabajos, pues, pesados, ¿no?
Pero tú me mencionaste la otra vez que él, relativamente hablando, era de una clase alta tradicional peruana.
Es interesante porque la familia Ribeiro es una familia, pues, tradicional, de clase alta, ¿no? Y sobre todo es una clase intelectual, ¿no? Sus tatarabuelos, abuelos fueron decanos de la Universidad San Marcos, fueron diplomáticos, fue gente intelectual, pero él creo que ya nace cuando ese capital económico está en decadencia, ¿no? Pero por otro lado, por el lado materno, él es provinciano, ¿no? De Cajamarca. Y su familia materna tiene, pues, tierras en Tarma, en lugares como Cajamarca, y que es unos provincianos emergentes, ¿no? Que empiezan a tener dinero. Entonces, por un lado, él sería un de clase, ¿no? Pero por otro lado, sería un provinciano emergente, ¿no?
Pero hay un cuento donde hay una reflexión sobre la aristocracia. Alguien que está mirando en un escaparate, el espejo del escaparate, dice, es lo único que queda de esa vieja clase. Sí, es un cuento donde él hace una reflexión y lo único que queda de ese gran es un viejo escaparate, ¿no? Supongo una antigüedad, ¿no? Con un espejo, y él se pone a mirarlo en su cuarto y dice, es lo único que queda, ¿no?
La reflexión de clase es algo bastante curioso. Hablemos de eso que me refería antes en cuanto al boom. Me parece que, como dice Gunta, tal vez el boom no lo acogió como tal, o él no quiso acogerse al boom por alguna de las razones, y la que Gunta adució, la que leyó autobiográficamente Ribeiro, diciendo que sus obras no eran épicas, sus cuentos son de personajes tímidos, personajes que buscan su propia identidad, pero
lo que llaman tanto en inglés perdedores, ¿no?
Perdedores de luces, ¿no? Sí, exacto, personas mundanas realmente. Pero una de las preocupaciones de Ribeiro es la preocupación de clase y también la preocupación de raza. Me parece que es central en muchas de las historias de Ribeiro. Muchos de los personajes de Ribeiro se topan con unas realidades que les obligan a cambiar un poco su identidad y ellos no lo hacen. El profesor suplente es un cuento de esos en donde el hombre necesita un trabajo pero no puede obtener ese trabajo de profesor suplente porque algo le pasa, sí, psicológicamente no está preparado para eso. O el cuento que aparece en esta antología de Beans, que es un sambo que se desambiza, según Ribeiro, porque se enamora de la única rubia que está del barrio, claro. Entonces se enamora de la rubia y se quiere convertir en un norteamericano, porque la rubia en última se casa con un norteamericano. Pero entonces existe esa relación de clase y son destinos tristes, porque son personas que no pueden acoger su propio destino. Y está también el destino financiero y económico.
Y hay otro dato sobre la obra de Elias, la de Gamboa, en un libro que escribió, llama El síndrome de Ulises, ¿no? Que es sobre la emigración. Gamboa aparece en ese libro una entrevista con Ribeiro, ¿no? No sé si es ficticia o no, pero Ribeiro le dice a él que le pregunta a Gamboa porque él cree que en Colombia no hay una obra como la de Ribeiro. Es decir, una obra que reflexione sobre lo urbano, ¿no? Y Ribeiro le dice, porque ustedes tienen muchas ciudades grandes, nosotros solo tenemos a Lima. Ustedes tienen cantidad de ciudades grandes, entonces, ¿qué? ¿Te vas a escribir sobre Medellín o vas a escribir de Barranquilla o de Cali o Bogotá, ¿no? Eso es lo que él dijo, porque Gamboa le pregunta, si uno mira la obra de Ribeiro, completa toda su cuentística, puedes ver el Lima que está emergiendo moderno y está desapareciendo el Lima aristocrático. El Lima urbano, lleno ya de tugurios, ¿cómo es que usted le dice a los tugurios? Barrios nuevos.
Pueblos jóvenes,
¿no? Pueblos jóvenes. Y las clases que van apareciendo, que van apareciendo en esos tugurios, pero también en lo moderno, ¿no? Y hay toda una reflexión, incluso hay cuentos que se van como si fueran temáticos sobre eso. Nosotros en Colombia no tenemos nadie que haya hecho eso algo en ninguna de las ciudades, la verdad sea dicha, ¿no? O sea, tú puedes seguir en Ribeiro casi la Lima del año 50 hasta el año 60 y punta, ¿no? Que ya no estaba allá, pero cuando aparece Rima la Libre de famosa obra esta, ¿no? Una reflexión sobre cómo se había vuelto Lima y mucha gente provinciana, de capital de provincia, para reírse de Lima le dicen así, no, rima la horrible, ¿no?
Sí, pues verdad. Y como dice Juan, pues yo creo que los personajes de Ribeiro son pues alienados, ¿no? Son perdedores, son gente marginal, ¿no? Pero él también él se siente un escritor marginal, ¿no? Una de sus grandes frases es, él dice, yo soy como un jugador de tercera división, dice, ¿no? Mis mejores goles los metí en una cancha polvorienta de los suburbios, ante cuatro hinchas borrachos que no se acuerdan de nada, ¿no? Él mismo se siente un tipo que no, él siente que no está, no es parte del canon, ¿no? Que no forma parte de esa tradición literaria, ¿no? Se siente como exiliado, se siente como que parece que siente no pertenecer al resto, ¿no?
Pero hay también una actitud que tú no lo notas en ningún, tú no notas ni en Fuente, ni en Vargas Llosa, ni tú no les notas en ellos ningún idealización de la bohemia intelectual. Tú te das cuenta que ninguno de ellos idealiza París. ¿No te parece que él se quedó con una idea del intelectual que llega y sufre? Hay algo muy apegado, mientras que los del Boom, ellos no tienen eso, pero en absoluto. Ellos son gente triunfadora.
Claro, como dirían los argentinos, agrandados, ¿no?
Sí.
Una actitud más positiva. Sí, pues, la verdad que no sé, es raro porque a Ribeiro lo pintan pues como un hombre muy tímido. En su vida dio muy pocas entrevistas, ¿no? Dice que no le gustaba ser entrevistado. Pero yo tuve la suerte, hace unos años atrás, de tomar unos rones con el hijo de Ribeiro, con Julio, quien es una biblia del cine, ¿no? Él creo que su negocio está metido en cine. Me contaba que su papá era un tipo muy alegre, ¿no? Que siempre estaba riendo, la casa siempre estaba llena de gente, de escritores, ¿no? Y se arrinconaban para ver un partido de fútbol, o iban a visitarlo para jugar ajedrez. Y es otro Ribeiro, no es el Ribeiro que no conocemos, ¿no? En los libros es un tipo nostálgico, hace una especie
melancólico.
Melancólico, hace una especie de apología al perdedor, ¿no? O sea, uno lee a Ribeiro y uno quiere ser un perdedor también, ¿no? Uno quiere terminar perdiendo.
Como dice Gerald Martin de Álvaro Mutis, ¿no? Que en la vida personal es un bon vivant, es un buena vida, pero en sus libros es completamente trágico, ¿no? La vida es una cosa oscura, pero en su vida no lo es así, ¿no?
Tal vez esa es la diferencia entre la persona y el escritor, ¿no? Pero fundamentalmente creo yo que hay una modestia casi que inquebrantable en Ribeiro. En la forma en que se condujo su vida, en la forma, los cuentos como escribió, hay una modestia que realmente... que no la tiene Borges, por ejemplo. Uno se da cuenta que la modestia de Borges, en cierto modo, es como una forma de defensa para protegerse mismo. Sí, es un arma de doble filo, exactamente. Hay una especie de máscara en la modestia de Borges, porque él se sabía genial. Ribeiro no se sabe genial. En la forma como lo escribe, mira los cuentos, lo sencillos que son. El lenguaje es muy directo, es sencillo.
Pero muy bien elaborados.
Muy bien elaborados, ¿no? Perfectamente, como estructuras muy bien hechas.
Y además sabes dónde te das cuenta que es un supremo prosista cuando lees las prosas apátridas. ¿No? Lees ese ensayo de que es un diario, es una especie de diario que escribió en París. Te quedas sorprendido a la fineza de ese diario.
Y lo apátrido es otro de los temas de Ribeiro, en el sentido de la alienación, pero también del exilio forzoso casi, el exilio de raza. Tener que reinventarse como otra persona en otro país, un sambo que tiene que irse a vivir entre americanos, sí, o que quiere ser norteamericano. La alineación del escritor pobre viviendo en París.
Y también, es el primero que yo he visto que ha escrito sobre cuestiones de migración sin complejos. Es muy tranquilamente. Tiene un cuento que se desarrolla en Madrid y te das cuenta cómo un latinoamericano puede escribir sobre españoles sin ser ni condescendiente, ni tampoco sentirse superior moralmente, sino al mismo nivel. Describe bastante bien una situación en Madrid, en un hotelucho. También describe cosas bastante bien en París de inmigrantes, con mucha precisión, sin cierta cosa que tienen los escritores latinoamericanos, que cuando te escriben eso tienen la impresión de que están de paso, que no conocen el tema, sino que están de paso en el tema, ¿no?
Pero es curioso presentar, porque eran contemporáneos también, ¿no? Y llegaron más o menos en la misma época. El primer viaje al París lo hace en el año 1953, llega a París. Vino a Europa en 1952. Era básicamente por la misma fecha en que llegó Cortázar a París. Casi contemporáneos, están en París. Octavio Paz, lo que tú estabas diciendo, Gunther, está en París. Octavio Paz es el agregado cultural de la Embajada de México en París, el único que tiene un piso, el único que puede dar veladas. Carlos Fuentes está en París, Gabriel García Márquez está en París escribiendo para El Espectador, allá escribe, el coronel no tiene quien le escriba, uh-huh. Ribeiro publica su primer libro, Los gallinazos sin plumas, lo escribe en París. Y es muy curioso ver ese contraste de París de Ribeiro con el París de Cortázar,
¿no? Y el París de García Márquez también fue de hambre, ¿no?
Claro.
Fue mucha hambre y...
Bueno, mira cómo termina el coronel no tiene quien le escriba.
Eso terminó en un sitio con Soto, con el pintor venezolano, cantando boleros en un bar, ¿no?
Sí, sí. Y no, mira,
¿qué es lo que
y por suerte tenían, ¿cómo se llama? A Madame Lacroix, ¿no? Que les daba alojamiento por un año gratis, ¿no?
Sí, absolutamente.
Pero, Juan, tú hablabas de ese viaje a París que Ribeiro hace, ¿no? Recuerda que en esa época pues eran 3 meses de viaje, ¿no? Se hacía el viaje pues por barco, ¿no?
Sí.
No es como y ahora.
En barco, 24. En barco.
Claro, se hacía en barco. Y mira que yo creo que Ribeiro era un hombre delgadísimo, era un hombre que era muy frágil, ¿no? Que había una especie de deterioro físico en él, pero había una agilidad mental increíble. Mira que él le escribe a su mamá desde el barco y le dice: recién hoy día me he levantado, mamá, y te escribo desde la cantina, envuelto en chompas y en chalinas, mientras los demás están en shorts y beben cerveza helada. Sí. Mañana atracaremos en Buenaventura, puerto colombiano. El viaje en barco es aburridísimo y embrutecedor. Cuéntale a Reinaldo que me entretengo jugando ajedrez y que he ganado las 6 partidas que he jugado, ¿no? Entonces, podemos ver, pues, un tipo súper súper débil, ¿no? Un tipo frágil, pero un tipo muy fértil mentalmente, ¿no?
Claro, me imagino. Y lo que tú dices, además es que fue un fumador empedernido, murió de fumar, ¿no?
Claro.
Y tenía ese vicio del tabaco, realmente. Y en las fotos que se le ve constantemente fumando. Y, bueno, creo que tuvieron que amputarle un pulmón, si no estoy mal. Tuvo una cirugía al pulmón. Ribeiro. Entonces, hay ciertos aspectos de él que son cosas muy, muy marcadas. Pero hablemos un poco de algunos de los cuentos más paradigmáticos de él. Estaba pensando el primero que está en esta antología en la cual tú formas parte, Beings, Contemporary Peruvian Short Stories, traducido al inglés, que se llama Alienation, enajenamiento, ¿no? Y es básicamente enajenamiento de una persona que se quiere reinventar contra su propia raza. Esto es antes de que Michael Jackson sí se volviera blanco con tratamientos de piel o lo que fuera, o antes de que esas cremas que te emblanquecían, ¿no? Entonces ese aspecto. Y yo estaba leyendo algunas, de hecho, a quienes nos estén escuchando en este programa y quieran conocer algo de Ribeiro, hay varios de sus cuentos están en el internet. Ciudad Seba tiene una colección de unos 6 o 8 cuentos de ahí. Pero hay cuentos, por ejemplo, como el de la insignia. ¿Te recuerdas ese cuento? Una persona que consigue una insignia,
claro,
y se hace como líder de una secta que el hallazgo de esa insignia lo convierte, lo afilia misteriosamente a una especie de culto secreto. Y él se hace jefe de ese culto secreto, pero nunca sabe qué hace el culto. Él dice, bueno, pero esta gente podrían ser místicos, pero también podría ser una fábrica de paños. Y el humor de Ribeiro, ese es el otro aspecto, el humor de Ribeiro, siempre un humor muy mordaz, muy a tono, pero es un humor negro, ¿no?
No, definitivamente, Ribeiro pues tiene un estilo muy delicado, tiene unas críticas muy fuertes y tiene un humor muy sarcástico, ¿no?
Sí.
Ahora, el cuento del que tú hablas, que aparece en la antología,
Alienation,
Beings, Alienación, yo creo que pues ahí hablamos prácticamente de la identidad, ¿no?
Sí.
Roberto, que después se convierte en Robert y después en Bob y después en Bobby, ¿no?
Se
va gringando cada día, ¿no? Intenta fabricarse. Intenta fabricarse un nuevo ser, ¿no?
Sí.
¿Quién era Roberto? Y Ribeiro dice, era un Sambo y era un López, ¿no? Se parecía a un futbolista de Alianza Lima y si no hacía algo de inmediato, terminaría de portero de banco o de chofer de colectivo, ¿no? No había otra opción, ¿no? Era esa opción, ese era su destino,
ya,
¿no?
Estaba marcado, claro.
Claro, entonces este tipo hace de todo por querer agringarse y por querer conquistar a la pobre Queca, ¿no? No vamos a hablar más de cómo se llama de la historia para que la gente pueda leerlo, ¿no?
Sí,
no vamos a arruinar
el... Pero está llena de unos sarcasmos muy profundos. Yo te hablaba de la insignia. Ese cuento a mí me parece muy curioso porque me parece como que se pueden leer en varias maneras, ¿no? Son muy sencillos y son muy directos sus imágenes y el lenguaje que utiliza es muy del común. Los personajes también son del común. Los personajes son personas que hacen oficios humildes. Ninguna persona es importante, o el que llega a ser importante lo hace por su propio mérito y trabajo.
O de esos oficios que aparecen en las ciudades latinoamericanas, que viven, como decía el Fletcher, no sé uno cómo
vivir, cómo se puede vivir eso,
del sí, cuento. ¿No?
Pero un cuento como el de Insignia, realmente sobre el destino, el misterio del destino humano, el sinsentido de la vida, ¿no? Claro, un cuento como la Insignia es una parábola sobre el destino humano. Un destino que es absurdo, pero que tenemos que cumplirlo de alguna otra manera.
Claro, él escala posiciones en esa institución, pero no sabe realmente qué significa esa institución,
sí,
¿no?
Sí, se da cuenta y termina como jefe de la institución, claro, y todavía no sabe qué es la institución, qué hace la institución, ¿sí me entiendes?
Te quita el piso al final, ¿no? Es como más o menos la novela de Kafka, ¿no? El proceso, ¿no? Tú no sabes al final si es culpable o no es culpable, ¿no? Sucede, lo buscan, lo llevan, lo traen, ¿no?
Y fíjate tú, los finales de él son finales totalmente abiertos. Mira, por ejemplo, el del profesor suplente, que va a buscar el empleo, claro, y saben que él es un buen profesor, que puede ser el profesor suplente, pero no tiene el valor de ir a enfrentar a la entrevista, ¿sí?
Claro, pero no, normalmente Ribeiro hace una apología al fracaso, ¿no? ¿Por qué buscar el éxito? ¿Por qué triunfar? No, busquemos el fracaso, ¿no?
El fracaso entonces, es más interesante.
Claro, entonces Sigmund Freud le llamaba pues la pulsión de la muerte, ¿no? El hecho de ir y contrasolearse, de ser un kamikaze, ¿no? Este tipo, el profesor suplente, tiene la oportunidad de ganar dinero, de hacer lo que quiere hacer, y de pronto llega a la escuela y simplemente se para y no puede, ¿no? No va a dictar las clases, ¿no? Y arruina toda esa gran oportunidad, ¿no? Entonces, pues, esa tendencia al fracaso, pero también esa mala suerte, ¿no? Que le pasó a él mismo, al propio Ribeiro. Recuerda que cómo se llama que Ribeiro, en su entierro, el cura que oficiaba el sepelio mencionó el nombre de otro muerto en lugar del suyo, ¿no? Y el supuesto amigo que dio el sentido discurso de despedida era, pues, alguien en el fondo que nunca tuvo mucha simpatía por él. Pero lo más interesante de todo es de que, ya para completar la historia, a los pocos meses de su muerte, mira, la municipalidad de Miraflores le coloca un busto, ¿no? De bronce en su memoria, en el óvalo en la avenida Pardo, ¿no? Y a los pocos días de ser develado, el busto fue robado, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que el cuento que le faltó escribir a Ribeiro lo escribió él mismo, ¿no? O sea, era un tipo que muere a los pocos meses que gana el premio Juan Rulfo, ¿no? Son $100,000, es un premio enorme. Es un tipo que él mismo es prácticamente un personaje de su cuento, ¿no?
Sí, es cierto. Juan Rulfo, uno de los mejores premios literarios del mundo. $100,000 es bastante dinero y es el de los precios más apetecidos en el mundo hispánico. Inclusive creo que en materia de dinero da más dinero que el premio Cervantes, que es una cosa solamente de prestigio. Sí, pero lo que tú dices, Gonta, hasta le sucede que hasta en su muerte... Parece como una historia
pero te cuento, Juan, que yo también fui partícipe de esa mala suerte. Mira que yo los primeros años de los 90 lo fui a ver, él estaba hablando sobre uno de sus libros, y me acuerdo que yo tenía entre mis manos Los gallinazos sin pluma, y quise que me lo firmara, así que pues hice una cola enorme, y al final gracias a los 20, 25 minutos, ya la cola estaba, pues, ya quedamos como 5 o 6. Sí. Y yo llego y me dice Ribeiro, me siento un poco cansado, mejor lo dejamos para otro día. Y me fui pues sin una firma de mi libro, ¿no? Yo también soy que era un personaje ribeiriano, ¿no?
Eso es como para un cuento, sí, el libro autografiado. Pero definitivamente es uno de estos escritores que tienen que ser leídos. ¿Tú le ves paralelos con algún otro escritor latinoamericano? Hay cosas como de Monterroso que yo le veo a Ribeiro. Ese humor, el ejemplo de alienación. Pensaba yo en el cuento ese de Monterroso sobre el perro que quería ser humano. Y de cómo uno se prepara, se reinventa, y los esfuerzos que hace uno para la reinvención. ¿Pero tú ves algún otro paralelo con escritores latinoamericanos, Jorge?
No conozco a nadie que haya cubierto sobre todo lo de Lima, ¿no? Sobre los personajes de Lima como él, no conozco a nadie. Si te acuerdas de Buenos Aires, de La Habana, por ejemplo. Me acuerdo a alguien, pero en una novela que es Carlos Fuentes, La ciudad más transparente, donde cubre a Ciudad de México históricamente y igualmente socialmente.
Sí.
Y tiene todo el de arriba abajo y todo lo político, pero aquí es casi toda su obra cubre ese aspecto urbano, que yo no conozca a nadie que lo haya hecho.
Además, ¿no? Que precede a mucha otra gente. Estaba pensando también, estaba pensando en el argentino Soriano, que también hace unos cuentos sobre fracasados y sobre perdidos. Hay algo también, por ejemplo, en los cuentos de Benedetti, que es muy buen cuentista, Mario Benedetti. Sí, por ejemplo, La Muerte y otras sorpresas.
También el argentino Juan José Saer, que es muy urbano, cuenta mucho, también cuenta algunas cosas de inmigrantes, pero no en la, en la magnitud de la obra de... No te olvides que la colección de Alfaguara de cuentos, que está completa, son, no sé, son enorme, son, es enorme.
Son bastante dispersos y diferentes. Mira lo que dice él sobre el cuento, esto apareció en La Palabra del Mudo, en la edición de 1994, el año en que murió. Cuentos, espejo de mi vida, pero también reflejo del mundo que me tocó vivir, en especial el de mi infancia y juventud, que intenté captar y representar en lo que a mi juicio, y acuerdo con mi propia sensibilidad, lo merecía oscuros habitantes limeños y sus ilusiones frustradas, escenas de la vida familiar, Miraflores, el mar y los arenales, combates perdidos, militares, borrachines, escritores, hacendados, matones y maleantes, locos, putas, profesores, burócratas. Tarna y Huamanga, pero también Europa y mis pasiones y viajes y algunas historias salidas solamente de mi fantasía, a eso se reducen mis cuentos, al menos por sus temas o personajes, que ellos, mis cuentos, tan variados y dispares, fragmentos de mi vida y del mundo como lo vi, puedan, sumados, adquirir cierta unidad y proponer una visión orgánica, coherente, personal de la realidad, es algo que no podría afirmar. Y que tampoco me preocupa demasiado, así como tampoco me preocupa que mis cuentos no reflejen las mutaciones sufridas por el Perú en los últimos 20 años.
Y tiene uno fantástico, es muy especial porque tiran algo en Lima y caen en un jardín en Europa. Pero lo que cuenta ahí es extraordinario porque va a buscar a un escritor, casi como lo hace Bolaños, ir a buscar. Y se encuentra un tipo belga, más bien grande, rubicundo, uno se imagina una de esas personas sanotas, ¿no? Y es como si su literatura fuera así de sanota, de fuerte, ¿no? Yo no he visto a nadie que describa eso, ¿no? Casi como si para uno escribir los cuentos de los hermanos Grimm tuviera que tener algo de lo de los cuentos en uno, en el que alguien te dice, el tipo tiene algo de fantástico. Este es así, ¿no? Pero lo simpático es porque es el único donde hay algo fantástico, porque hay algo que tiran de Perú y cae en Europa. Y en ese cambio hay una mutación. Es la única vez que yo he visto en sus
algo cuentos. Algo sobre fantástico, sí.
Sí.
Me recuerda esa historia de Sis Nudbun, el holandés, con The Following Story, en donde un personaje se va a dormir en Ámsterdam y amanece en Lisboa. Y en otro año y todo. Esa cosa fantástica que... Uh-huh. Es cierto, Gunther, hay un realismo muy marcado en Rivero, ¿no? No utiliza la ciencia ficción, no se va por esos lindes, ¿no?
Rivero ha escrito unos cuentos de ficción, de fantasía, pero creo que él es más urbano y más realista, ¿no? Y bueno, Rivero, pues como han dicho ustedes, pues es un escritor pulcro, lúcido, ¿no? Y sobre todo sus personajes son esos personajes pues marginales, sin voces, pero también esa clase media empobrecida, ¿no? Y yo creo que pues ese libro que tú tienes ahí en manos, esa antología Beings, pues es un gran tributo a estos 20 años de su muerte, ¿no? Recuerda que Rivero escribió más de 110 cuentos. En su vida y solo se han traducido 10 al inglés, ¿no? Que se ha traducido muy poco realmente su obra. Es una lástima que no, pero se promueva tanto como se
considera. Pero ha aparecido en una colección muy importante que se llama Penguin Parallels, que hasta el momento hay 3 en esa colección. Comenzaron a publicarla en los años 70. En uno de los últimos está él, y es algo bastante cómico, es el regreso de un gran escritor a Perú, y es una comitiva de gente organizando la llegada del gran escritor. Muy buenos diálogos. Es un cuento para una obra de teatro realmente.
Bueno, ahí tienen ustedes, amigos, realmente un escritor que tiene que ser releído, tiene que ser redescubierto, porque el proceso de la literatura también es un proceso de redescubrir a través de otros escritores. Si a ustedes les gustan los cuentos de personajes como Cortázar o escritores como Augusto Monterroso, el guatemalteco, les garantizo que Rivero les va a encantar. Además, si no conocen a ningún otro escritor latinoamericano, pueden leer sobre Rivero porque trasciende la escena local limeña o parisina que él mismo ofrece. Habla de una humanidad que es de todos nosotros, particularmente esa humanidad de clases medias empobrecidas, de personas que tienen que hacer los trabajos más humildes para sobrevivir y los destinos que esos trabajos y esas faenas les traen o les obligan a enfrentar. Pero Hablemos de Beans, hablemos de la antología que se ha publicado acá en Londres, en el cual estás en excelente compañía, Gunta. Cuéntanos un poco la génesis de esa antología, ¿cómo sucedió?
Bueno, hay una académica que es Ilicia Cairati, de la Universidad de Milán. Ella pues es la antologadora, ella coleccionó esos 8 cuentos, donde estoy súper bien acompañado, ¿no? Hablábamos que estaba Ribeiro, esta alineación de Ribeiro. Esta antología pues habla de la violencia urbana, de los amoríos adolescentes, ¿no? La corrupción, las diferencias sociales y económicas, ¿no? Es muy variada.
El exilio.
El exilio. Yo veo a Beans como una especie de aeropuerto, ¿no? Que te puede llevar a muchos destinos, ¿no? Pero también, además de Ribeiro, hay otro escritor que a mí me gusta mucho que se llama Luis Loaiza, ¿no? Que es un escritor casi secreto, ¿no?
Sí.
Sus primeros libros se publicaron en ediciones muy limitadas, casi clandestinas. Eran 300 o 400 libros, no más. Mira que yo les conté a ustedes que la primera vez que lo leí fue a finales de los 90, ¿no? Tengo que confesar que yo me apropié del Sol de Lima en una universidad de Miami. Era la única manera de leerlo. Ahora claro, los jóvenes de mi edad o los muchachos en Perú ya no pueden, pues, levantarse uno de estos libros de Luis Loaiza en una librería, en una biblioteca de una universidad, porque ahora creo que la Universidad Ricardo Palma ha publicado unos lindos tomos sobre Luis Loaiza, sobre sus obras, ¿no? Sobre sus relatos y sobre sus ensayos.
Entonces es un escritor un poco como Ribeiro, desconocido.
Es un escritor muy desconocido y es un escritor más como podría ser el Archimboldi que hablaba pues Jorge, ¿no? De el escritor de alemán de la novela 2666 de Bolaño, ¿no? Es un escritor que nadie sabe dónde está. A mí hace unos años me dijeron que estaba en Ginebra y me dieron una dirección, así que yo fui a buscarlo y cuando llegué no lo encontré. Me dijeron que hacía un par de semanas que se había mudado, así que hasta ahora lo sigo buscando. Si alguien sabe sobre Luis Loaiza, por favor, infórmenme.
Si alguien sabe sobre el paradero de Luis Loaiza, por favor, infórmenme a Gunta o nos pueden escribir a nosotros también, ¿no?
Que me imagino que debe tener unos 80, 80 y tantos años. Ya también.
Pero hay algo temático. Tú ves aquí un núcleo, como una coherencia acerca de los cuentos. Hay algo inherentemente triste también. Hay una cosa de urbana, de exilio, una cosa de en tener que enfrentar el fracaso, de tener que enfrentar los rechazos de la sociedad. Hay todos esos aspectos. Por ejemplo, hablemos de tu cuento, que a mí me gustó mucho, y un cuento que de hecho lo utilicé, como te conté bien, en un curso de narrativa creativa. Tú escoges, bueno, lo que es básicamente cierto, gente que limpia oficinas, y escoges colombianos, tu personaje es colombiano. ¿Alguna razón? ¿Qué paralelos hay con personajes reales que tú conociste de una u otra manera?
En la realidad, creo que todo salió de la ficción, pero me acuerdo que en esa época en que escribí ese cuento, ya habían entrado pues los tories al poder y estaban reduciendo las horas de los estudiantes latinoamericanos, ¿no? Entre ellos colombianos, claro, mexicanos, ecuatorianos, peruanos, ¿no? Entonces, mucha gente se veía forzada pues a trabajar al negro, ¿no? Y pues es una especie de abuso, ¿no? Yo creo que cuando las leyes no son iguales, cuando existe esa desigualdad, pues empieza la marginalidad, ¿no? Empieza el abuso. Ese cuento salió prácticamente a raíz de eso, ¿no? Ese cuento, pues, es una alegoría, ¿no? Es un tipo que limpia ventanas y termina ensuciándolo todo, ¿no?
El final lo dejas bastante abierto. No vamos a revelar sobre cómo es el final de la historia, pero lo dejas abierto realmente. Aunque, bueno, no tan abierto. Hay algo que uno ya percata que va a suceder ahí al final de tu relato.
Claro, eso es interesante eso de los finales abiertos, ¿no? Y bueno, los críticos han dicho que yo soy un fanático de los finales abiertos. Pero muchos de los finales abiertos pueden estar cerrados. Es como en el cine, por ejemplo, ¿no? A veces hay finales en que uno mira que el carro atropella a la niña y la niña puede estar sangrando en el suelo, ¿no? Y otros finales en que el carro solo frena y se escucha un ruido, ¿no? El pum. Y uno sabe que la niña ha muerto, ¿no? Solo que no ve la sangre, no ve lo demás.
Sí.
Entonces yo creo que llego a ese tipo de finales, ¿no? Son medios abiertos.
Es interesante porque esto de los finales abiertos, y aquí creo que quiero un comentario tuyo, Jorge, es... Ha habido un cambio en el cuento, ha habido un cambio en las estructuras de cómo contar un cuento. La gente ya no escribe como escribía Cortázar o como escribía García Márquez en sus primeros cuentos que publicó en los 50, sí, o en 1962, 63. Ahora los finales abiertos es una manera elíptica, por decirlo así, de construir una historia.
Lo que él mencionó algo, ¿no? El cine ha tenido mucha influencia en la literatura. El cine, obviamente, la televisión. Pero la narrativa cinematográfica mucha ha tenido gran impacto en la velocidad. Yo a veces noto eso en Bolaños, noto mucho cinematográfico, una cierta velocidad y la cinematografía exige que cada cosa que está pasando sea interesante y rápida, muy, como dicen aquí, snappy.
Pero, ok, puedo aceptar esa explicación, pero me gustaría de alguna manera también especular que tiene que ver con un aspecto moralista también, de que hay algo un poco más ético, hay algo en que uno dice, no quiero dar una lección de vida, no quiero una lección de moral de que lo que es bueno o malo, porque la vida en cierto modo no te la deja dar. Entonces los finales abiertos, de una manera son un poco más éticos que aquellos finales donde el bueno es recompensado y el malo es castigado, por decirlo así, una cosa muy prosaica. Pero el final abierto implica un razonamiento de parte del lector. Es como que hay una especie de reconocimiento de la inteligencia del lector por parte del escritor.
Es, yo creo que es más eso, ¿no? En el sentido de que ya tienes unos ciertos lectores que han leído unos ciertos cuentos, esos lectores son suficientemente inteligentes para esperar que la próxima generación de escritores que lleguen no les vuelvan a repetir la misma historia y con los mismos métodos. O que si lo hacen muy inteligentemente, haya una cierta variación interesante en su forma de presentarlo, ¿no? Creo que del que hablábamos antes, Piglia, es alguien que intentó hacer eso, Respiración Artificial, ¿no?
Sí, absolutamente.
Introducir el elemento nuevo. Ya no podía seguir con el cuento del boom. Si sigue con el cuento del boom, se marea la gente, ¿no? Pero si apareces con un nuevo, puede ser o temático, o aunque sea muy estilo decimonónico el cuento, tener cierta variación que lo haga interesante, ¿no? Cierto aspecto metanarrativo, diríamos, ¿no?
Sí. Bueno, aquí en el Beans, en total son 8 cuentos, y los escritores que están incluidos en la antología son Fernando Ampuero, Guillermo Niño de Guzmán, Gunta, nuestro querido amigo Gunta Silva Pazuni, Julio Ramón Rivero, de quien hemos hablado al comienzo de este programa, Jorge Eduardo Benavides, Ricardo Zumalavía, Alonso Cueto y el, sin conocer su paradero todavía, o si todavía existe o no, Luis Loaiza, el misterioso Luis Loaiza. Lo otro que por decir, Gunta, es que hay varias generaciones aquí, escritores peruanos. Aquí está desde la generación súper consagrada hasta los nuevos como tú.
Claro, yo creo que abarca desde 1950 hasta nuestros días, ¿no? Es una antología muy, muy interesante. Y bueno, tú hablabas también de Fernando Ampuero, ¿no? Fernando Ampuero creo que está traducido Malos Modales, que nos muestra pues la exótica trayectoria de una chica que pasa de ser el centro de las atenciones de una pandilla de adolescentes a ser guerrillera de una convulsionada zona europea, ¿no? Es interesante cómo maneja el lenguaje Fernando. Fernando Poro es un escritor, también un gran cuentista, es un escritor que es un poco pícaro, ¿no? Es bien criollo y bien pícaro. A mí me encanta mucho la prosa de Fernando Poro. Está también Niño de Guzmán, está, como tú dijiste, Jorge Eduardo Benavides, que vale recalcar pues que hace poco ganó el premio Torrentes Ballester. Zumalavía, y bueno, Luis Loaiza, si alguien tiene un contacto de Luis Loaiza, que nos avise, por favor.
Pero bueno, ¿y dónde se consigue el libro, Gunta?
Bueno, está en Foils y en The European Bookshop.
Ok, el libro se llama Beans, Contemporary Peruvian Short Stories. ¿Algún escritor nuevo peruano, para ya terminar este programa, que tú puedas recomendar a los lectores? Bueno, aparte de los ya conocidos, estamos recomendando a Ribeiro, yo se los recomendaría a cualquier persona. Les recomendaría también los cuentos de Gunta, por supuesto. Sí, me gustó mucho tu cuento.
Gracias, Juan.
Y lo que estabas diciendo, Ampuero, Bad Manners. Estaba pensando yo que sucede algo similar en Colombia. En Colombia todavía no ha habido la novela sobre la guerrilla y el paramilitarismo. O una novela suficientemente bien escrita o famosa para que podamos empezar a entender esos procesos históricos tan dolorosos como son la guerrilla y el paramilitarismo en un país como Colombia. Lo mismo sucede un poco con el Perú, con Sendero Luminoso, ¿no?
Es verdad, pero a diferencia, no sé si Colombia, se ha escrito bastante sobre la violencia del
ensayo, Perú. Se ha escrito ensayo, pero no novela, no se ha novelado sobre eso.
Yo te puedo dar un libro interesante, que es el autor es Daniel Alarcón, se llama Radio Lost City, Ciudad Perdida. Es un libro que habla sobre la violencia en Sendero. Hay un libro también muy interesante de Santiago Roncagliolo, que tú me mencionabas.
Sí, hay uno, Jorge, sobre el Sendero, y otra novela, ¿no? La que es, ¿cómo se llama? El rey de...
Abril Rojo, parece.
Abril,
¿no?
Rojo. Abril Rojo. Y claro, tiene un ensayo sobre Sendero Luminoso bastante bueno.
Y está uno que tú reseñaste para un periódico que nosotros escribíamos, Nicolás Shakespeare. Sí. Que también tiene que ver con el apresamiento del sí, comandante Guzmán en
Dancer Upstairs.
De Danza Upstairs, que sobre la, cuando lo apresaron, sí, que estaba mirando un partido de la selección peruana o algo así, sí, es, en una casa, sí, Nicolás Shakespeare.
Roncayolo y Alarcón también, con la singularidad de que Alarcón escribe en inglés, escribe en Estados Unidos, escribe bastante bien, también escribe muy bien sobre la emigración, con ¿cómo decirte? Desde adentro. No es que se haya leído la sociología de la migración, sabe bastante. Y tiene una colección de cuentos publicada en Estados Unidos que se llama War on the Candlelight, me parece, o By Candlelight.
War by Candlelight.
Bastante. Y el Roncayolo también, ¿no? Uh-huh. Ese sobre Sendero Luminoso, yo creí que iba a repetir mucho la historia de Shakespeare y no. Bastante novedoso como hace la investigación. Estuvo en la cárcel visitando a toda esta gente, conoce bastante los intríngulis del movimiento y de explica bastante bien cosas que yo encuentro difíciles de encender, sobre todo un tipo de movimiento de esos es muy difícil de explicarlo, sí, ¿no? Cómo aparece.
Es interesante esa relación entre la universidad pública y los líderes guerrilleros, porque también se ha dado en Colombia, claro, ¿no? Ex profesores universitarios terminando como líderes guerrilleros. Pero muchas gracias a nuestro invitado especial, a Gunta Silva. Muchas gracias también a Jorge Ramírez y quienes habla Juan Toledo. Ahí tienen ustedes, amigos, Beans, Contemporary Peruvian Short Stories. Seguro que lo pueden comprar en Amazon, se compra. O en The European Bookshop. También Gunta tiene una cosa que se llama Crónicas de Cuentos y Relatos. Esto es de Editoriales Atalaya. También se encuentra en Amazon. Son historias sobre Londres. También recomendado. Entonces, y esperemos que Gunta nos vuelva a visitar. Tenemos un par de programas más que vamos a hacer contigo, Gunta, ¿cierto?
Yo encantado, Juan, un gusto estar con ustedes, pues, y espero seguir en contacto con todos los oyentes de
Arte
Artefacto.
Muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, hasta pronto y que tengan una semana muy, muy grata. Hasta luego.